Un día voy a acabar bailando yo la sintonía de las tertulias, así que ya los que están por aquí, que sepan que yo estoy hablando, eso quiere decir que los micrófonos están abiertos, así que midan las palabras que dicen, no vaya a ser que suelten un... Si se quieren poner los cascos, se los pueden poner, incluso hasta en las orejas. Sí. Vamos a presentar a la tertulia final de la semana, del viernes, que va a estar. Ya tengo ya el ánimo un poquito más levantado, después de haber hablado con Roberto y saber que el Partido Popular se va a tomar en serio eso de hacer un proyecto integral de gestión del agua, con infraestructura. Roberto Medina, el de fiesta, y Manuel Domínguez. Ah. Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
Mira que te gusta hablar a ti.
A mí
hasta
me
que
encanta.
No te, yo tendría que tener unos fotones aquí para cortar los micrófonos.
Pues sí, la verdad que me adelanté, pero como dijiste Roberto,
tú siempre
te adelantas. Roberto no tiene nada que ver, y era Manuel Fernández, no Domínguez.
¿En qué estaría yo pensando?
No lo sé.
¿Cómo? Porque es que está bien con Manuel Domínguez para prosperar en el PP, ¿no? Más bien, más bien. El estreno del día. Vanessa Luis Ravelo.
Buenos días.
Para quien no la conozca, concejal de Coalición Canaria de Partido Coalición Canaria.
En Tacoronte. Bien hallada. Un placer.
Qué bonito verte aquí. Para hablar. Porque te he visto muchas veces por la radio que en otros menesteres. Pero aquí dándole caña al mono, poquito.
Gracias,
aquí estaremos. Tú tranquila que vamos a hablar de Gran Hermano VIP, que se estrena la semana que viene. Don Juan Violán, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Súper bien.
Yo te he visto en verano, pero sé que te has pasado unas buenas vacaciones.
Sí.
¿No estás muy morenito?
Bueno, cogí una semana nada más, pero la verdad es que he relajado. Y echándole horas con lo del incendio que nos dio un poquito de trabajito, pero bien, ¿no?
Y observando la realidad desde tu pedazo de agencia de seguro de Mafre en Asentejo. Ya saben ustedes que quien quiera ir por allí que vaya, porque lo va a atender un tío fantástico. Y tiene un equipazo. Hay más mujeres que hombres, ¿no?
Ahí estamos paridad total.
Tienes la igualdad.
Bueno, realmente no, son tres mujeres y dos chicos conmigo.
Yo tenía la sensación, ese digo, yo creo que ganan, no por mucho, pero ganan.
Sí, sí, claro.
Pues nada, te aplaudirán en el gobierno progresista. Don Pedro Bravo de Laguna, no sé si que usted el sudor, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal es verano?
Bien.
Tampoco, ¿ha ganado dinero?
Tampoco es que haya tenido mucha...
¿Ha ganado dinero mantener la empresa a flote?
No, la empresa está en estado crítico como muchas de las empresas.
¿En la UBI?
Sí.
Ya lleva tiempo ahí, ¿eh?
Lleva desde que la cogí yo, o sea que 10 años.
Ay, la vida del emprendedor, colega, ¿eh? ¿Cómo es? Uh-huh. Pero al final uno saca la lengua y respira, ¿no? Saca la lengua y respira.
No, pero cada vez duerme menos. Bueno, si es que se puede decir que uno duerme a pierna suelta el que tenga una empresa con un cierto número de empleados.
Pero no te preocupes que haya subvenciones, ayuda para todo. Contrata gente de 18 años que vayan a cumplir y te dan 400 euros. Y así vas a...
No, eso...
Que vas a tener ayudas y suspensión, te preocupes.
No te equivoques, que todo eso son siempre titulares. Y entonces te vas a la letra pequeña y dice, si contratas a ese de 18 años con 400 euros, lo tienes que tener durante 10 años en plantilla para poderte eximir de un 10% de
la seguridad social dentro de 3 años.
¿No? Entonces, todo tiene su letra pequeña. Entonces ellos crean el titular, lo lanzan a los medios que están todos abonados y regados con dinero público, los medios lo ensalzan y dicen que bueno, ahora el gobierno va a sacar unas ayudas a las empresas que contratan jóvenes, y después cuando las empresas van a contratar jóvenes no contratan ningún joven, porque lo que te exigen a la hora de contratar un joven es que te
bueno, pues ya tenemos aquí el plantel. Yo le voy a sacar un tema que a mí me llama mucho la atención, porque lo he visto en una esquinita de una portada del diario de avisos del día de hoy. Y digo, y esto es noticia, porque esto lo sabemos todos ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero lo vamos a ver porque yo creo que puede haber muchas derivadas. Que puede ir a igualdad, que puede ir al feminismo, que puede ir al progreso, que puede ir... Leo textualmente, para no equivocarme, las agresiones sexuales de menores crecen un 116% en 5 años. ¿Esto es el progreso que queremos?
Yo lo vi ayer en las noticias... Y yo me quedé alucinando, porque claro, hay tanto bombardeo y tanto dinero que se gasta este Ministerio de Igualdad, y ves que esto sigue a peor, pero no a peor.
116% en los últimos 5 años.
A la bestia. No sé por qué es, y no sé qué mala información le están llegando a los niños, porque al final son niños, o sea, son menores, ¿no?
Menores. Agresiones sexuales entre menores. Menores que agreden a menores. Con toda la educación sexual que tienen en los últimos 5 años, yo creo que no se puede educar más, no se puede hablar más, no se puede explicar más.
Pues no lo sé.
¿Habrá que hacer una ley del no es solo no?
Es
que no lo sé. Yo ¿verdad?
¿Pero quién se cree que las leyes combaten esos temas? O sea, ¿quién
se cree que la
ley de integral de violencia de género ha evitado que se maten mujeres? ¿Quién se lo cree?
Los números dicen lo contrario, ¿no?
O sea, la ley, si el fin era ese, no lo consigue, obviamente. Sin embargo, si ha conseguido regar de infinidad de subvenciones, ¿no? a asociaciones y ONGs que ayudan a la mujer que no la ayudan en absoluto, porque el dinero se queda ahí, en esas asociaciones, sí, pero, y no llega realmente a las víctimas reales.
Estamos hablando de niños, ¿eh?
Ya, pero que,
a mí eso me preocupa mucho, mucho las agresiones sexuales entre menores.
Yo no sé si es porque no saben lo que es un no, porque se les da todo, porque ahora a los niños tú se les da todo. Mucho, yo no tengo niños, pero bueno, se les da muchas cosas, no se les... Bueno, lo que hemos hablado aquí de los partidos de fútbol, que si gana uno por otro se les empata, no les saben lo que es un no, no saben lo que es una frustración, no saben lo que es perder, y a lo mejor ven que esto es como cancha ancha. No lo sé, vamos, estoy pensando que es como cancha ancha, venga, da igual, total, eres menor y no vas a entrar a ningún sitio si no estás en un reformatorio un año.
Me falta escuchar a
bueno, Max. Yo creo que estamos en un momento de involución, y esto me viene al pelo, yo... Tengo la suerte de dirigir el área de igualdad en el Ayuntamiento de Tacoronte. Y precisamente en marco de las fiestas del Cristo, que estamos comenzando en estos días, pues desde el área que dirijo teníamos muy claro el colocar puntos violeta precisamente por esto, ¿no? Hay una realidad en las aulas, hay una realidad que gira todo la educación, pero es verdad, en menores. Y nosotros, pues... salimos esta noche, pero será un punto que se va a repetir en el tiempo, en los actos, digamos, donde la concurrencia vaya dirigida al público más joven. Y por lo que a mí me toca, solo me queda prevenir, invertir para prevenir, como dice la frase cuando venía para acá. Pues nosotros invertimos en la prevención, tenemos un punto violeta en el que vamos a tener a una psicóloga, a unos dos profesionales, vamos a tener material para estar atentos, a estar un poco... muy vigilantes de lo que pueda suceder. Esta noche vamos a tener un concierto joven en el que va a estar Ray Castellano, en el que va a estar fantásticamente bien, súper seguro.
También el año pasado hubo una movida muy gorda en Tacoronte.
También quiero decirlo, efectivamente.
El año pasado fue...
Efectivamente, no estábamos nosotros.
La fiesta joven fue
Es nuestra sonada. Responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Tenemos un sistema de seguridad reforzado, con una concejalía que dirige mi compañero Martín Luna también... muy comprometida, y en el que vamos a tener un punto en el que se va a informar y se va a estar muy vigilantes para dar esa prevención y para atender, esperemos que no.
Y yo voy a la cosa de, yo salí joven y fui a concierto, lo de los 40 principales, yo no sé, como no tengo una edad, pues iba a los 40 principales.
Yo los organizaba.
La plaza de toro, así que tú tienes más edad. Y ya ni puntos violeta, ni puntos... Oye, es que yo no digo que no hayan habido agresiones en ese momento, pero es que lo de ahora es un disparate.
Hombre,
con toda la información y todo lo que...
Hombre, si los picos los estamos considerando como agresión, pues
Pedro, entonces... vamos a escuchar a Juan, que no lo hemos escuchado.
No, el yo creo que pasa lo mismo que con la violencia de género, ¿no? La violencia machista, o como la queramos llamar. Yo creo que ha existido siempre. Antiguamente... creo que incluso podía ser hasta más, lo que pasa es que no se denunciaba. Yo creo que el tema de las agresiones sexuales, como comentaba Patricia y Vanessa, es un tema que ha estado siempre ahí. Lo hemos visto, o sea, yo he visto auténticas garrafadas en carnavales y en cosas, y que quizás ahora que hay más información, con independencia de entrar en sí, en el tema de la ley del sí es sí y el disparate y tal, yo creo que ahora, al haber más información, hay también como más tendencia a denunciar cosas que a lo mejor antes, por vergüenza o por tal, pues no se hacía. Y yo creo que ese es el motivo del incremento de las estadísticas.
Que hay más libertad, se reconoce más la agresión. Sí. O que se ha bajado el nivel al beso
o
de
incluso a lo mejor también se detecta que una agresión es algo que a lo mejor antes...
Si se baja el pico...
No es que esto es peligrosísimo, claro. lo que les acabo de decir.
A ver,
que este charco, yo mejor me callo, ¿no?
Lo del beso de Rubiales, pues...
Si eso se considera agresión sexual por la Fiscalía del Estado...
Eso me parece...
apaga y vámonos.
O sea, me empieza a preocupar. Porque entonces distorsionamos la realidad, que esta realidad existe.
Sí, pero
que los chavales se agreden sexualmente existe.
De ese 100% y pico, cuáles entran dentro del pico de Rubiales y cuáles entran dentro
de... Esto es antes de este escándalo o de esta polémica. Es decir, que ahora crecerán más. Porque si era una niña, tiene 5 años. Para que desde que un hombre le dé un beso... Porque claro, si se lo da a una mujer no es agresión sexual. Pero si un chico le da un beso a una chica y tiene 5 años para pensar, pórtate bien, porque como no te portes bien...
Mira, ayer me contaron...
A denunciar al cuarto año y medio. Si te tienes que decir, hoy besé a Antonia. Antonia hay que estar cuidado hasta dentro de... Hoy me no sé qué con Juana. Mira, mejor me abstengo o me apunto a Juan Antonio, que eso no me pueden denunciar por besarlo.
Ayer me contaron una historia que había pasado aquí en un colegio británico de aquí, bueno, el único que hay.
El British.
No sé si fue el año pasado, hace dos, hace tres, hace cuatro, ¿no? Pero a modo de tal, creo que nos viene muy bien el ejemplo. Unos vecinos salen a tender la ropa y detectan que en el techo de ese colegio estaban dos chicos menores de edad. Dándolo todo.
Haciendo guarreridas españolas que decía chiquito la calzada. Sí.
Y la señora graba eso, no para difundirlo, ni mucho menos, sino para que vean que realmente eso está sucediendo.
¿Y no se lo está inventando?
Porque su hija estaba en ese colegio. Va al colegio y habla con el director y le muestra el vídeo diciendo, mira, esto está sucediendo aquí. No, pásame el vídeo. Y ella, no, el vídeo este se borra automáticamente, pero es para que veas lo que era, ¿no? Y se identificaba perfectamente las personas. Al chico lo expulsaron y a la chica no. Y era consentido.
Claro, dos menores consentidos.
Ah, eso es como el seleccionador de fútbol que eso aplaudió y la seleccionadora de fútbol le dio un ticket en las manos.
¿Y la chica no? ¿Por qué? Dicen, o sea, expulsaron al chico dos o tres semanas.
Eso como la seleccionadora de fútbol, que se le fueron las manos y el seleccionador...
¿Ves? Así no
es que eso no es igualdad.
Así no logras la igualdad. Es que no hay igualdad. Yo, de verdad, estoy alucinando.
Y estamos hablando y nos van a llamar a todos los que estamos en esta mesa fascistas como poco, ¿eh?
No.
Cuidado.
Porque yo lo que estoy diciendo es...
Cuidado como poco.
Yo estoy acostumbrado.
Que de ese 100% que comentas tú de incremento, habría que analizar o desgranar cuáles son denuncias reales por...
Eso que ha contado Juan es un caso verídico. Vivido en primera persona. Es decir, que esto no es un meme, esto no es historia.
Me lo contó
y además no un vídeo que se difundió.
No, de hecho la señora borró el vídeo automáticamente. Era para decirle, mira, que es que esto es así. De hecho, tal es así que se identifica perfectamente a las dos personas y expulsaron.
Aquí se le ocurrió un tejado. Se tenían que
hablar. Y cuando hablamos de igualdad, tiene que hablar igualdad entre hombres y mujeres, evidentemente. Entre los dos. Entonces, ahí sí es verdad que el colegio se columpió un poco.
Pero Vanessa, que
denúncialo, Vanessa. Suceden. Atrévete a denunciarlo.
Que son cosas que suceden. Es decir, que al final tenemos esa... Yo entiendo que todo el tema del sacar el machismo a la luz y estar encima, pues es como, no sé qué filósofo era, ¿no? Llevar las cosas a un extremo hace que luego las cosas vayan tal. Pero lo estamos llevando a un grado brutal. Y creo que además, la primera parte, y yo no pretendo que me tachen de nada, pero creo que la igualdad en sí no es justificativa, no tiene razón de ser, porque no somos iguales.
Somos diversos.
O sea, creo que la diversidad es más interesante. Y que realmente cada una y cada género, porque ahora hay que hablar de género, de lo que sea, pues tiene sus fortalezas, sus oportunidades, sus amenazas, palabras, sus debilidades.
Sí, tú tienes que ser normal, Juan, que tenga que estar uno hablando, midiendo las palabras. Pero ya no cuando estás hablando en un micrófono, que deberíamos hacerlo, a veces se nos va. No, cuando hablas en familia.
Sí.
Cuando hablas en familia y te diriges a una persona, tienes que medir lo que dices, porque hemos hecho... Una generación de ofendiditos, de piel fina, que solo tienen derecho, pues que y que tú eres un boomer que tienes que tener solo obligaciones. Pues y tienes que tener empatía con los de 14, con los de 19, con los de 21, con los homosexuales, con las feministas ofendidas, con el que el agredido... Es que ya uno dice, ya, es que mejor me callo.
Qué pena, ¿eh? Qué pena.
Yo no sé si tendrán esa sensación, pero Pedro está diciendo, yo estoy haciendo el ejercicio de callarme.
¿Sabes lo peor de esto? Que estamos sacando la radicalización absoluta de un lado y del otro. Claro. O sea, y la gente no está entendiendo.
Sí, no, pero ¿sabes lo que pasa? La radicalización es porque todo el mundo es experto. Con el incendio todo el mundo pedía un hidroavión, porque aquí todos nos hicimos técnicos en coordinación de seguridad de la isla de Tenerife. Sí.
Eso es el ser humano y el español, ¿eh?
Cuando la
los viejillos lo mismo. Criticando a los obreros.
Vulcanólogos también nos hicimos cuando la palma.
Y la pandemia.
Mira, la ignorancia es muy atrevida. La ignorancia es muy atrevida.
Y además las redes sociales son una herramienta perfecta para la ignorancia.
El otro día estaba en una tertulia de amigos y tal, y hablando del tema de los pactos de Don Pedro.
Sánchez.
Y había...
Don Pedro Sánchez.
Que tiene COVID.
¿Dónde andará metido ese hombre?
Ay. Estás con perfiles...
No, que tiene COVID no, que tenía que comparecer ante periodistas y prefirió quedarse acá.
Y al G20 no tiene que ir, ¿para qué va el G20 si ahí no saca ni un voto? A Bruselas, a ver, a Junts, sí.
Y sin querer, por eso te hablo de la radicalización y tal, pues uno dice, no, porque claro, va a pactar con los etarras, con... No se refería solo a los... No sé cómo se llama el partido.
Bildu. Que no son etarras, son herederos
sino
de la
PNV
doctrina
y tal, y había un amigo... No,
y llevan en su licha a gente con delito de sangre.
Claro, pero metemos a los vascos dentro de todo y todos son etarras, ¿no?
No, claro que no.
Claro, pero a uno va y se le escapa. No, que los vascos esto va a pactar con los etarras. Refiriéndose a la gente del PNV también.
Sí, o sea, también son etarras. Bueno. Sí, han connivido con, de hecho, son los que los responsables de las cárceles. Y ya verás tú cómo empiezan a salir ahora todos los etarras condenados que ya han acercado
Otegi,
a todos.
Otegi lo ha explicado con lo que no quiere que se hayan excepciones en el sistema de prisión. Es que eso tiene una línea fina, ¿eh?
Bueno, a lo que voy, pero que no todos los vascos son etarras, hostia.
No, está claro, está claro que no. Entonces, estamos de acuerdo todos.
Sin querer, soltamos el rollo y puede
ni
haber todos una persona...
ni todos los hombres somos maltratadores, ni tal. Por eso no se puede decir que hay violencia.
Claro, pero lo que voy es que este discurso que está todo el día en boca de tal nos lleva muchas veces a hacer expresiones muy radicales y sin querer no nos damos cuenta que de repente, oye, hay un vasco o hay un
catalán.
Un catalán. O,
no todos son,
o hay un heterosexual. Que hasta ahora para ser heterosexual
tiene que pedir permiso. Quedan, ¿eh? Hey, yo, aún quedan.
Pero mira, se lo
y estamos siendo cada día más cotizados. Si no, ponte una red de esas.
Yo soy Rubiales y voy y me cambio de sexo ya.
Nah, bueno, pues, no, Rubiales es un echado para adelante. Yo no sé que si lo conocen al hombre su trayectoria anterior.
No, bueno,
pero
no.
Vamos, han cogido a alguien que ya tenía que haber estado fuera del fútbol español hace muchos años.
Efectivamente.
Yo creo que el tipo.
Y ahora parece que ha hecho lo peor de que
problema. Perdona.
Que no solamente fuese gesto.
Estaban esperando la bajadita.
La mirada, han puesto el foco en el beso que le dio a la jugadora. No, hay que ver en la raíz de las actitudes de este hombre.
No, perdona, pero es que no solo Rubiales. Hay un montón de gente, de dirigentes, sobre todo de este gobierno, que deberían de estar fuera hace mucho tiempo. Marlaska, por ejemplo. Marlaska echa a un guardia civil, lo quita de su puesto porque le sale de ahí, porque no le pasa información que le estaba pasando a un juez. O sea, son cosas tan graves las que se
por hacer su trabajo.
Este y ahora púchame. Resulta que el problema es de...
Pedro, por hacer su trabajo, porque la investigación es secreta y no tiene que dársela al ministro, tiene que dársela al juez. Entonces yo hago mi trabajo y por hacer mi trabajo y no hacer el que usted me pide, me echa.
Hablando de hechos probados.
Y eso está demostrado, no es una opinión.
Sí, no está demostrado.
Eso está demostrado, no, son hechos probados.
Y como eso te pones a la fiscal general del Estado, que se va y deja en su puesto a su colega.
¿Lo oíste hablar ayer? Es que se envenena uno viendo esas cosas.
Vamos a ver.
Independencia del Poder Judicial en estas manos. Cuando oyes el discurso, digo, pero ¿quién te lo ha escrito?
Pero espérate un momento. Si el discurso empezó con el famoso ¿de quién depende la fiscalía? Ahí, si aquí hay algún inocente que se crea que no solo la fiscalía, sino muchísimos jueces e instituciones están copadas por gente de los partidos, de un partido o de otro, pues entonces es que viven los mundos de Yupi. En España no hay justicia, ninguna justicia hay para el mindundi, para el pringado como yo, al empresario o al trabajador, que a mí me llegan continuamente embargos de mis empleados, los pobrecitos, coño, que están agobiados porque obviamente...
Y te obligan a pagárselo a quien sea antes que a ellos.
El coste de la vida, o sea, aquí el problema es un piquito, pero resulta que la cesta de la compra te haya subido un 60%, que el combustible te haya subido como para allá, que no te pensé ni ir a trabajar, etcétera, etcétera. Es que lo estamos pasando realmente mal, que las hipotecas se hayan disparado y ahora este año toca otra vez
revisión.
La revisión de la última subida. O sea,
los que vayan revisando las hipotecas verán, las que vayan tocando ahora mes a mes, porque son revisiones, prepárense, porque yo conozco un caso de pasar de 500 a 700, ¿eh?
Los telediarios
¿qué tiene WhatsApp? Una economía
300 euros de golpe en su vida.
Pero de 500 también. A 700, ¿sabes lo que una economía doméstica exagerado. Que tiene encajado esos 500 de hipoteca y le pasa? Que claro, si está pagando una hipoteca, que tiene una economía apretada.
¿Y la cesta de la compra
a 700?
De 100 euros a 180.
O a 200.
Lo de la papa, tío. La papa.
No, pero lo de
yo lo decía papa. Ayer, había un artículo en la prensa local que hacía una comparativa entre precios del mismo establecimiento, una cadena de distribución alimentaria muy famosa, que no voy a decir el nombre, pero me da la gana, muy bien, ya voy a hacerme el propósito de no ir más. El mismo producto, de la misma marca, en el mismo supermercado, en el mismo lineal, en Canarias y en Madrid. ¿Alguien me puede explicar cómo el aguacate puede haber una diferencia de 10 euros el kilo? El plátano 1,50, la papa 3,50
euros.
Y el aceite de oliva 10 euros en el bidón de 5 litros.
Uh-huh. La diferencia también.
La diferencia entre Madrid, sí, entre Madrid y Canarias. Y que no haya nadie aquí diciendo ya está
Madrid,
bien.
Con el IVA incluido, ¿eh? Madrid.
Es que no hay nadie aquí que defienda. No, después vamos a decir, no, es que vamos a Madrid a defender los canarios. Vayanse un poquito al lado, ¿no?
El IVA alimentación.
Sí, pero tenemos el 75%.
Pero de eso no se habla. Hablamos del piquito de Rubiales. Pues,
eso se llama regiones ultraperiféricas, la insularidad, el transporte.
Sí, pero yo puedo entenderlo en el aceite, pero el aguacate.
Pero lo hablamos aquí en la última tertulia.
Pero que no somos ultraperiféricas desde ayer.
No.
Estuve en Madrid. Toda la vida ultraperiférica y este problema no se ha arreglado. No se ha arreglado.
Ni te he dicho que se arregle.
Y de hecho, espérate, vete a un lineal aquí de esa cadena de tal y vete a un lineal de Lanzarote, probablemente.
Más caro todavía.
Porque es que cuesta más caro.
Bueno, en el hierro no hay esa cadena.
Pero enviar de aquí a Lanzarote que traer de Península.
Pero Diego, esos plátanos que están en Madrid son de Canarias.
Son de Canarias. O por lo menos pone plátano de Canarias.
Porque esa es otra.
Por lo menos pone plátano de Canarias.
No, después hay la banana.
Esa es otra historia. O los africanos.
El plátano de Canarias.
No, otra cosa es que bueno, Marruecos se pondrá a plantar plátano.
Porque el tomate en ese lineal pone tomate canario y no es tomate canario. Es tomate que allí le llaman al tomate de pera, le llaman tomate canario.
Tipo canario.
Parecido al pera, no es exactamente el pera. Es tipo canario, que puede venir de Marruecos o de donde sea.
Efectivamente.
Pero que lo que no tiene sentido es las subidas de precio y el aguacate que se cogen aquí. Es que no hay ese transporte.
Lo que no tiene sentido es el catálogo de problemas que ha sacado los medios de comunicación en España para tratar. ¿Okay? Eso no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que haya un asesino descuartizador que lo estamos blanqueando, que haya un
es alucinante.
Un tolete redomado como un presidente de la Federación de Fútbol que le dio un piquito a una jugadora celebrando tal, y que eso sea el debate nacional, y que las cosas que estamos tratando aquí, que es la cesta, la compra, las hipotecas, que no puede, ahora empieza el colegio y la gente pagando dinerales, porque a la gente humilde ya le podrían pagar los libros y todas estas
cosas.
¿Puedo
decirlo otra vez? La tuve el martes, pero lo voy a contar porque ustedes igual no se han enterado. A mí me negaron las ayudas de los libros de mis hijas porque ganaba más de 11.520 euros al año en una unidad familiar de cuatro. Automáticamente, yo me cabría mucho el día que lo estuve contando aquí porque me llegó el correo por la tarde del día anterior. Automáticamente, el gobierno canario rectifica un decreto que el que lo escribió y vio. Cuatro miembros de unidad familiar no tienen derecho a ayudas de libro si ganan en la unidad familiar 11.520 euros. El que escribió eso tuvo que decir, mire, se han equivocado.
No.
El que lo redactó, oye, mira, que alguien se ha equivocado.
Esa ley de Ángel Víctor es del año pasado, ¿eh?
Bueno, publicada en agosto. Publicada en agosto.
Sí, pero
me da igual quién sea, si aquí no es un problema, no es un problema, que es que nadie pone 11, filtro.
11.000 y pico euros mensuales.
¡Anuales!
Ya, hombre, ya.
¡Anuales! Y ahora lo han subido.
Mensuales ante la, no pide para ayuda.
Ante el problema de la avalancha de comunicación.
¿Cómo que no? Si lo pide.
Porque han comunicado.
Mónica García, Madrid,
han comunicado, porque son libros de préstamo. Es decir, tú no has comprado libros, estás pendiente que le den. El lunes empiezan el instituto. Comunican el lunes. Y los padres se han quejado. Oye, ¿qué pasa, tío? Que con 11.500 euros al año yo no puedo comprar 350 euros libros de dos niños.
11.500 es por debajo del salario mínimo.
Por debajo del salario mínimo.
Pero
que
escucha,
que es muy fuerte que la solución es para morirte. Automáticamente hace una modificación en rueda de prensa. Y eleva la cantidad a 18.000.
¿Cómo estaba yo antes?
A 18.000.
¿Y el condicionado?
El problema está en que ahora tienes que reclamar en septiembre para que te den los libros cuando...
En marzo o junio, cuando acabe el curso.
Pero no es tan fácil como meterle al ordenador. Donde puse 11.220, a las solicitudes que me han hecho, pongo 18. Venga, libros para estar.
No se puede.
Pero ¿cómo no se va a poder?
No se puede cambiar así porque son decretos que tienen que por plenos y cosas de estas, ¿eh?
Pero vamos a ver que la herramienta está. Queremos una administración.
La herramienta está para lo que les interesa.
Para cobrarte, te lo digo yo.
Hombre. ¿Cuánto tardaron en volver a poner el impuesto sobre la plusvalía municipal?
¿Cuánto tardaron?
Un fin de semana.
¿Con otro nombre?
Un fin de semana. Porque trabajaron sábado y domingo y el lunes teníamos un nuevo impuesto de plusvalía municipal.
¿Qué se llama de otra manera?
Se lo había tumbado el Tribunal
Europeo.
Pero se bajó el año pasado, porque además yo me acuerdo que las becas que la rotaba entró en el presupuesto, las becas anuales. Y llegó el alcalde diciendo, acaban de cambiar la ley a 11.000. Y yo decía, Dios mío, en vez de 15.000, ¿por qué no miramos nosotros gente de 20.000? Porque 20.000 tienes tres hijos.
Gobierno
no te
autónomo.
Da para gastarte 600 euros autónomo. Por niño en libros. Sí. Pues son 600 euros entre lápices, no sé cuánto, no sé qué.
No es hay un tanto problema, que arreglar y tanto que preocuparse, de verdad.
Y las becas de la Rotava, que la Rotava de casa son de
quien legisla no tiene ese problema. Quien legisla probablemente no esté en 11.000, ni 15.000, ni 20.000 euros. Probablemente esté por encima de los 60, 70, 80, 90.000, 120, 130. Lo que quiera. solo tienes que meterte en una web y que te pongan los sueldos de un diputado nacional, y después ya que te pongan los pluses y los meten en comisiones, que están todos metidos en comisiones que no hacen absolutamente nada, sino que simplemente para ganar más dinero, y encima tributan el 45% de su salario, no pagan impuestos porque están exentos, porque son dietas y no sé qué, no sé cuándo. O sea, ¿de qué estamos hablando?
¿De qué estamos hablando?
Estamos gobernados por unos golfos, perdona que te diga, claro. Porque no hay quien le ponga cascabel al gato, no hay quien diga, no hay partido que te diga, oye, vamos a cortarnos un poco.
¿Vieron ayer la televisión por la noche?
No.
¿La televisión? No la ven, ¿no? Es que es para lo que hay que ver. Bueno, pues se lo perdieron.
Gran Hermano.
Gran Hermano viene la semana que viene, que estoy loco ya por ver la televisión.
¿Van a violar a otra en Gran Hermano?
No, van a llevar a la...
¿Ya
a la...
salió el juicio de la que violaron?
Es que Gran Hermano no es general. Es decir, lo que han suspendido son los
normales. Todavía no han violado a nadie en el...
De momento no. Los VIP igual se están.
Ellos van solos, por libre.
Los VIP son diferentes.
Ya
veremos los juntos.
Pero ese juicio ha salido porque... Como es un medio de comunicación, y es un medio de comunicación potente, creo que todos recordamos las imágenes de la chica que después de la fiesta salía llorando.
Y no había ley del sí, solo sí.
Y le decía a Jorge Javier, y le decía el
¿y cómo super, la trataron? Sea, super,
oye, esto no queda entre nosotros y tal y cual, y quería, tranquila.
A esa no la coaccionaron para que no... A Jenny sí, en
pero
el avión
espérate
sí.
Un momento, ¿ese juicio ha salido ya o no?
Seguramente sí, pero mediáticamente no está bien tratado.
Hombre,
lo silencian, lo
¿se dan cuenta de la gravedad del tema?
Yo pensé que con y la salida
la tuvieron encerrada en una habitación. La tuvieron encerrada en una habitación. Hombre, sin dejar favor. Hasta que la intentaron convencer de que no denunciara. Uh-huh. Y están los vídeos grabados. Totalmente secuestrado.
Es que salieron,
¿no?
Salieron los vídeos.
Y la chica atacada de los nervios. Pero a esa
ir,
no la llevan. A esa
me
no la llevan.
Ir. No, tú quédate aquí, no llevan esto a ningún se lado. Queda entre nosotros. Señores, esa es España.
Y no
perdonen
pico,
que les diga.
No. Fue una violación estando borracha y sola.
Efectivamente.
Pero bueno, a lo que
yo no lo vi.
Es que
eso hace muchos años.
¿Quién era?
No me acuerdo
cómo
se llama.
¿Quién era?
Pues la última de Normales.
No estamos hablando del caso mediático de la chica de Gran Canaria.
No. Ese es el maltratador.
La última que se hizo, porque por eso no se ha hecho ninguna edición.
Ay, yo no
tengo
nada puesta.
Faina es la que fue maltratada. Pero eso no estamos hablando. Estamos hablando de una chica que tenía una pareja dentro de la edición. Creo que fue la última que se ha emitido hasta ahora. La 17 o la 19, no sé. Lo buscan violación en Gran Hermano y es difícil encontrar para encontrar. Tenía una relación con un chico, otro concursante. Había una fiesta de estas desmadradas de alcohol y de drogas, pero alcohol se bebe en todo lo que había allí. Hasta el agua de los floreros.
Sabe Dios si no había drogas.
La chica estaba muy malita, de puesta de alegrita, y se fue a dormir. Y el marido, o el novio, perdón, que se hartó otra vez de más copitas, cuando fue a la habitación, pues le apeteció tener, como digo, darlo todo. Pero la chica estaba dormida.
Vale.
Y entonces, pues, la violó. Y la chica, cuando se dio cuenta, después de pasársele un poco la resaca, se fue a decirle al súper, mire usted, es que me ha pasado esto con mi pareja de aquí. Y la explicación no es, voy a darte un psicólogo, vamos a sacarte aquí a de que tú denuncies. No. A ver si lo arreglamos.
Aguanta.
Vamos a ver esto queda... cómo podemos que esto no trascienda, ¿no?
Y el pibe siguió en el programa y todos.
Los echaron
el mundo de la televisión.
Sí, es que por eso te estoy diciendo que lo que estamos hablando ahora mismo es de una gravedad
absoluta.
Extrema, pero
la misma cadena que demoniza lo que está demonizando.
Yo pensé que expulsaron a ese concursante.
No,
hombre.
Que no, que se tapó.
Se tapó.
Que se tapó. O sea, es la...
Fue posteriormente cuando
la hipocresía elevado a la enésima potencia.
En directo se tapó.
De comunicación de estos todos
y en diferido también.
Más de 1,000 millones que él lleva dado a los medios de comunicación.
Y fueron los patrocinadores de Gran Hermano los que se negaron a... Hubo un conflicto ahí muy gordo, pero Mediaset lo tapó, A3Media lo tapó.
Mediaset de una cadena que tenía a su dueño condenado por violación.
Pero no, te están entrando mucha gente ahora, probablemente muchos oyentes se están entrando ahora. Lo que vi anoche fue un programa que me llamó la atención, porque había, a mí no me cae mal Sonsoles Onega, no sé si la conocerán, hija de...
Ah,
¿vale? Y Chicote pues me mantiene despierto, ¿no? Es decir, cuando hace la pesadilla en la cocina y esas cosas y tal, que son programas que salen de petición. Pero que uno cuando se desvela por la televisión y se busca Bonoloto, póker, no sé qué, y Chicote. Y entonces, me queda bien el tipo, es bastante...
Sobre los bancos, ¿no?
O sea, es el programa
Ciudadanos de Segunda se llamaba aquello.
Y estaba
Miguel Ángel Revilla diciendo, cuando yo puse el cacharro, estaba Miguel Ángel Revilla sentado, medio dormido, diciendo, yo estoy mayor y me voy a dormir. Sonsoles Onega dijo, mira, pues Miguel Ángel, vaya, usted a dormir. Y se fue a dormir, te lo prometo. Entonces me enganchó, digo, tío, esto está divertido. Vaya espectáculo y vaya reflexiones que se hicieron ayer de cómo tratamos a las personas que no tienen capacidad digital.
¿Cómo
investigar? El certificado digital, el DNI digital, el PIN, clave PIN, la cita previa, las gestiones por internet, cómo trata la atención al cliente, cómo son los teléfonos, y no solamente de empresas. Que las empresas uno puede decir, pues me cambio de empresa, sí hay. Administraciones públicas. Pegonzoso.
Sí.
De verdad, ¿eh?
Sobre todo la gente mayor, que son los...
Imagino que estoy diciendo esto y digo, bueno, pues está bien ver el programa, pero usted...
Sí, yo vi el tráiler y no me lo perdí porque
estaba... Yo vi un tramo de esa... cuando se estaban enfocando los bancos, en cómo tratan claro, un banco que dice, oye, si lo abres por internet la cuenta, no te cobramos nada, pero si vienes aquí te cobramos la de Dios es Cristo, que las personas mayores no...
Y encima priman a los empleados por digitalizar a las personas. Sí, pero, si te enteres o no te enteres, te vas a ir.
Pero luego con la
cuenta digital.
Mi madre ahora está digitalizada, pero por ejemplo, yo en el banco dije, no le dejen hacer transferencias por el móvil, porque es que se puede equivocar, porque se equivoca un montón. Cada vez que me manda un WhatsApp, porque no me queda tal, tiene 78 años. Dices tú,
hombre, no voy a preguntar la edad, pero aquí ninguno tiene 60 años.
No, nosotros.
Vale, ustedes son capaces, que les pusieron a dos mujeres capaces, a darse alta en el certificado digital. ¿Son capaces de hacerlo en menos de 3 días?
No, yo lo tengo.
¿Y sin moverse de su casa? Porque después tiene que ir con el papelito a que te lo escaneen, que te lo manden, que tal, firmar,
Hacienda,
no sé qué.
Sí, tiene que ir.
¿Son capaces de hacerlo en menos de 3 días, dedicando a lo mejor una media de 3 horas diarias? ¿Son capaces? Pues yo no he sido capaz.
Ahora ya lo cambiaron, lo del certificado digital ahora es más rápido.
Incluso ahora hay una aplicación por el móvil que lo puedes hacer a través del móvil, que antes no funcionaba así.
Sí, pero no es válida para todos.
Ayer por la tarde, una funcionaria de Ayuntamiento de Oviedo no fue capaz de tramitar un certificado. Certificado de empadronamiento, una funcionaria, porque le pedían el certificado digital. Y encima el certificado digital, ese que teóricamente es nacional, que depende del Ministerio del Interior y tal, en unas administraciones sirve y en otras no.
Sí.
El ser es este.
Es decir, que esto de digitalizar es para facilitar la vida a las personas y lo que hace es complicársela. Pero no a los mayores solo, que a los mayores ya es de lota. Es a la población en general.
Total.
La ministra reconoció en la entrevista Chicote que para hacer su certificado
digital,
Rivera, tuvo que buscar ayuda. La ministra de Transición Digital. Digo, tiene hecha la cosa.
De todas formas, también recordar a la gente que ya tenemos el DNI nuevo, porque tiene el tal, que vale más que la firma digital.
¿Desde cuándo tienes ese DNI? Porque
yo no lo tengo
el
todavía.
El chip ese maravilloso.
Se te cayó.
Mi chip se me cayó.
Ahora ya no tiene chip, ya tiene una cosa de lector óptico.
Ya.
Ah, ese no lo tengo
y
yo.
Y el chip por detrás. El chip tiene de todo, pero no tienes que tener el lector en el ordenador.
Tengo.
Exacto. El lector en el ordenador.
Correcto.
Que no te lo dan con el DNI, te dan la clave de DNI y tal. Entonces, y después, para unas gestiones sirve, para otras no.
El DNI ahora mismo
para
todo.
Tienes que tener DNI electrónico.
Algunos documentos oficiales.
Para unos sí, para otros no.
Y según qué instituciones y qué ayuntamientos. Ayuntamientos que sí permiten hacerlo por la clave PIN. En el Ayuntamiento de Tacoronte, por ejemplo, no. Tienes que hacerlo a través de un certificado digital. Que es la parte...
Esto es simplificando las administraciones públicas. Para enfrentarte a la administración pública en el ámbito municipal, insular, autonómico y estatal.
¿Todavía hay que pedir cita previa?
Y dentro del Estado. Y dentro del Estado, para la seguridad social, para tramitar una pensión, para una ayuda, una discapacidad. Es decir, cada una de esas administraciones que deben ser de distintas empresas... No son trámites comunes, ni existen documentos digitales comunes.
Certificado digital, luego está la clave PIN y luego está el DNI.
Son
los tres. Y claro, tú le dices a una persona que al final es lo mismo, porque es tu nombre, tu DNI y tú dónde estás, para que te fiscalice Hacienda, porque para eso nada más. Una persona mayor dice, pero no es lo mismo. No.
No, son sistemas.
No, ni mayor. No hace falta que sean las mayores.
Son sistemas de protección distintos. Quizás el certificado digital es el más seguro y por eso ciertas.
Pero no hay alguien que esté ordenando esto. Porque después ponían, por ejemplo, ponían el ejemplo de otro, de un país que se llama Letonia, que ha empezado hace 10 años de cero. Tú tienes un único documento. Te pega una hostia con el coche, te pillan el documento y cuando llegas al hospital tienen tu bote de sangre preparado, el quirófano adecuado, porque todos tus datos.
Están volcados
en un sistema.
¿Cuántos habitantes tiene Letonia?
No lo sé. Pero me daba una envidia decir, tienen un único documento para todo, carnet de conducir, DNI, tarjeta de ciudad social, Hacienda, todo.
Es que además no lo tienen ni que llevar encima.
Simplificar.
Hombre, para le salvan la vida a la persona por saber quién es.
Para eso estamos las administraciones públicas, para hacerle al vecino, a las personas mayores, las cosas más fáciles.
Además que detrás de todo esto hay alguien que está ganando mucha pasta.
Yo creo que ese es el problema que indicaban. El problema de la picaresca, ¿no? Es decir, cuando queremos hacer algo que es muy llamativo, transformación digital, transición hacia lo digital, se ha acelerado con el COVID. ¿Cuánto se ha invertido de dinero público en digitalizar la administración pública?
Pero se ha invertido varias veces.
¿Cuánto dinero se ha invertido?
Montones. Por intentos fallidos,
hackean, como el Ayuntamiento de Sevilla que los hackearon.
Claro. Sí, pero eso pasa, ¿eh? O sea,
sí, eso es habitual.
Lo le pasó a Mafre, le pasó hace 4 años y fue un auténtico caos. Caos, porque te desbloquea. Y pasaron todo. Faltó la última capa de seguridad, que gracias a Dios no la traspasaron. Pues si no tienes... Fue un 14 de agosto. Y
pero si no tienes garantía de que la seguridad está garantizada, no te metas en el lío. Lo que no puedes hacer es transformar las gestiones en digital y que aparte de ser incapaces y poco útiles, sean inseguras.
Pero tú imagínate,
porque
digo,
ya si me las estás haciendo difíciles por la seguridad y encima te hackean, pues vete a
hacer el aprendizaje puñetas. Tan grande que se da en una circunstancia como esta. O sea, tú imagínate que esta gente, en el caso de mi compañía, traspasa todo. Hoy en día está, seas digital o no, está todo digitalizado. Si llega a traspasar la última capa, estamos hablando de que se pierde, tendría que cerrar la compañía directamente.
Pero hay una cosa que se llama enchufe, hace así, desenchufa el ordenador y se acabó el problema.
No, pero
el servidor lo apaga, tipo, ya está, no te lo hackean.
Claro,
hasta que no lo arregle.
Esa base de datos.
Pero ¿alguno de ustedes se creen que sus datos son seguros?
No,
¿en serio que ustedes creen que sus datos son? ¿En serio que aquí?
¿Pero no has visto las cartas que te llegan de Hacienda?
Pero por favor, mira, o sea, te metes en Google y sabes, yo hablo ahora con Juan que me quiero comprar un coche, me meto en Google y ya me salen 7 coches ahí para que yo, por favor, hombre, que no sean ilusos.
Es alucinante.
Señores,
estamos expuestos muchísimo.
Tanto de sus tarjetas de crédito,
teléfono de Revilla,
de su cuenta bancaria, de tal, están en manos de Tokiski. En manos de Tokiski.
Pero vamos, yo entiendo que tienen micrófonos y nos escuchan, porque a mí me ha pasado lo que
dices tú. Y te espían,
y te escuchan y te espían. Con el post-it puesto en la cámara de la clase. Digo, te da ingenuo.
Como a mí me da igual la, que me piden, la, que, yo no tengo nada
que harás ocultar. Tú en tu casa para tener puesto ahí una pantallita.
La peli porno. Para que no te vean.
Es que a mí me da igual.
No, pero sí es verdad. Pero, y a mí me
pero que la gente,
la
que la gente que no se preocupe en absoluto, que sus datos están en manos de los mayores delincuentes mundiales.
Pero además que eso es una realidad como un día de fiesta.
Empezando por los políticos de España.
Y que no lo tenga claro, que lo tenga claro. Porque yo casos tenemos todos. Mi mujer hace macramé.
Imagínate que no haya...
Y a mí me salen ofertas de macramé. ¿Y por qué? Porque hablo con mi mujer de macramé.
Que no haya copias de seguridad de eso y que se pierdan todos los
patrones y no sé qué.
Las cookies, las famosas cookies, ¿no?
Pero que te están oyendo. Tú tienes el teléfono así, que tú crees que está apagado y te están oyendo.
Sí. No, que además me pasó el otro día que abrí el...
Pero no tú, una inteligencia artificial que te está haciendo un big data rápido.
Que cuando la madre no lo dejaba y a veces te pones a ver el TikTok y te entretienes.
Sí, te
entretienes. Y encima métete en Google, en el TikTok.
Y me empieza a hablarme, yo soy Scorpio. Y era Scorpio, tiene no sé qué, Scorpio. Y yo siempre... que viene y era todos los que pasaba era Scorpio tiene esta semana no sé cuánto y yo decía joder y madre mía me pongo quitetito.
Tú ahora una prueba y di 2 o 3 veces que se te ha roto el microondas. Joder, esta mañana se me rompió el micro. Lo voy a decir para que vean que dentro de un rato sale.
Se lo estaba contando, me pasó cuando me...
Ya ves que tengo que comprar un micro, ¿dónde voy?
Y dije, ay, me tengo que poner colchón. Y cada vez que abría...
Y eso no es casualidad.
Pero el ordenador de la ofi y me salían colchones, ofertas de colchones.
¿Y a ustedes no les da miedo eso?
A mí me hace mucho
no
tiempo.
Le da, no
yo
le
lo
da...
que creo que cuando la inteligencia artificial se meta en España le va a dar un ictus, tío. Directamente.
Se va a poner a hacer negocio sucio. A pedir comisiones. Y dice, si quieres que te lo cuente al 10% por adelantado.
A mí esto me da vértigo, Para bromas, pero, a mí esto me da vértigo.
Pero
da
es vértigo. El mismo vértigo que le daba la revolución industrial cuando aquello. Es decir, es una evolución que va a llegar sí o sí. Lo que sí creo es que se debe de adaptar a...
A mí me da vértigo la censura que está abriendo. Eso sí me da vértigo. O sea, a mí sobre, que sepan de mi vida me importa un... Pues no tengo nada que ocultar. O sea, no tengo nada que...
Pongan
ocultar.
Cámaras en la calle, yo siempre lo digo. O sea, al que le da miedo las cámaras en la calle son a los violadores y a los
ratos.
A eso sí les da miedo.
Pero Patricia, hay cosas que se tienen que ocultar, pero da igual. Son cosas mundanas que todo quisqui... Pero a mí lo que me molesta mucho es la censura tan grande que está viendo. Sí. El intento de control de la población que está viendo. Nos están diciendo, oye, comer carne es malo.
Lo que se les ocurra en cada momento.
La cultura se carga al medio ambiente.
Pero yo creo que eso de toda la vida, porque yo me acuerdo pequeña que el atún, los pescados azules era malo. Y ahora que
pero si
atún,
te lo querías comer, te lo comía. Como se te ocurre ahora comer
vino,
carne,
el vino era malo. Ahora
fascista y misógino.
Patricia, pero
el huevo,
y maltratador de animales.
El atún no estaba por las nubes, no estaban perseguidas los barcos
ejemplo,
pesqueros de atún.
El aceite de oliva tampoco era tan bueno, no sé qué. Se hizo
pero
hubo
no
época,
te estoy hablando,
pero
antes, ¿eh? Estoy hablando de políticas.
Era malo y tal. Exactamente. Y además
estoy
que
hablando
te
de políticas. Yo no te estoy hablando de lo que habla la gente por ahí en un bar. Yo te estoy hablando de políticas
de discursos oficiales.
A cargarse.
Ah, sí. Bueno, de la carne.
O sea, ahora mismo en España se están movilizando los agricultores porque Marruecos nos come. O sea, la despensa de Europa era España, sobre todo la región de Murcia, Alicante, todo eso. Y ahora es que se están dando subvenciones, se están llevando todo para Marruecos. Y en Marruecos tú plantas ahí un plátano, lo mandas para Europa y no te piden nada. En cambio, lo plantas aquí en Canarias y te piden la trazabilidad, que no tenga sulfatos, que no tenga no sé cuánto, que no tenga no sé qué, que
exacto,
no sé cuánto.
Los costes de
saber
producción
lo
aquí
que,
son mucho
lo que
caro.
Le pagas al trabajo. ¿Sabes cuál es el salario mínimo en Marruecos?
No,
¿un
no
sabes? ¿Un euro?
Un euro 47 al día, 200 euros. Eso es el salario mínimo. ¿Tú crees que producir con una mano de obra así de barata frente a producir con la mano de obra de aquí, que son el salario mínimo está en 14.000 euros anuales, creo que son, que está por encima de los
11.000.
¿Sí? Pero, ¿ves? Tienes el salario mínimo, pero no te pagan los libros.
No puedes competir. Entonces, por eso decía ante los aguacates, también tienes que pensar en la estacionalidad. No siempre tenemos fruta todo el año.
Correcto. Pero los aguacates son,
aunque sean de aquí,
fuera de...
No, aunque sea de aquí, siempre hay estacionalidad.
Sí, sí, los de ahora son aguacates que se han mantenido en la mata y que quien los ha aguantado es el que ha arriesgado tal.
Efectivamente, o sea, hay que
saber
que la fruta no está siempre.
Aún así, hemos pagado 4 o 5 euros, pero no 14, 15.
14 euros, 15 euros estaba el otro día en el supermercado, sé que no quieras...
Pero del aguacate puedes prescindir. Del aceite y las papas puedes prescindir una familia de 4 miembros que ganes 11.520 euros.
Claro, es que... Hay productos y productos.
Pero no, sacarán un cheque de 500 euros para compra en breve, seguro.
Pero en algún sitio específico, ¿no? Que no sea el señor Roche, porque es un delincuente.
No, se compra...
Es un delincuente según la...
Hombre, si lo sacan de aquí, siempre se sacó supermercados de aquí.
El caso es que hay dos realidades en España, que son los políticos que nos gobiernan, que no tienen ni puñetera idea. Pues no tienes ni puñetera idea.
Que va, hombre, una cualificación es exagerada.
Solo tienes que ver
la
normativa aplicable a empresas. Es que el que hizo esta norma no ha tenido una empresa en su vida. Porque
que no. ¿Sabes quién han nombrado de director general, director del Hospital Luis Eduardo de Canarias?
Sí.
¿Un médico? No. ¿Un enfermero? No. ¿Un celador? ¿Para qué? ¿Un conductor de ambulancia? No. ¿El que lleva el catering allí? No. A un estibador de puerto.
Hombre, claro.
Del Sausal.
Alcalde, el concejal del Sausal.
Además, los estibadores, que es un gremio que me da tanta pena.
Además, tiene un...
Pero ponlo en la autoridad portuaria, no en el Hospital de la Universidad de Canarias.
Que los estibadores
400
son
millones
los
de euros de presupuesto, 6.000 empleados. Cuidado,
¿eh? Los que están disfrutando de uno de los... De los sitios mejores que pueda haber, que podría disfrutar perfectamente el pueblo de Santa Cruz, que es la antigua estación del Jeffoy. No tienen los estibadores.
Sí. No, hombre, que el chico puede ser estupendo, ¿eh?
¿Y qué formación tiene?
Creo que es abogado.
Abogado.
Porque luego hay que ver la formación que tiene, evidentemente. Sí, no es fácil decir, es que es este vestido.
Sí, pues
la experiencia de este paisano, de este señor que debe ser muy cualificado, en los últimos 16 años...
Pero alguien pone en duda que se coloca en ellos.
Ha ejercido como concejal, dedicación parcial en el Ayuntamiento de Social, un municipio que tiene 9.000 habitantes. Uh-huh. Y ahora lo ponen de director general de un ente que gestiona 400 millones de euros al año y que tiene más de 6.000 trabajadores.
Y estibador, porque el Sausal entero están los estibadores. La mitad de los estibadores.
¿Esto tiene sentido? ¿Coalición Canaria no tiene ningún tipo más preparado para este cargo? No.
Yo me enteré que pusieron a Dimpel Melwani de consejera delegada de turismo.
Sí,
oye,
sí.
Pues una persona que fue directora de recursos humanos de Silken.
Cabildo.
Le ha costado.
Cabildo,
sí. Le ha costado convencerla a López. Hasta hace, bueno, la han nombrado esta semana, creo.
Hoy, ayer.
Yo lo vi esta mañana.
¿Le ha costado para convencerla?
Hombre, pues me alegra un montón.
Es la segunda de abordo del grupo número uno.
Bueno. Pero no tendría que ser. Vamos a ver. ¿Qué cargo en el turismo de Tenerife es superior a ese que acaba de nombrar, que es consejera delegada de turismo de Tenerife? Que tiene cargo de viceconsejería, que tiene nivel de viceconsejería.
Pasa que es lo que dice Patri, creo que es la parte de cabildo y luego está la parte de gobierno que...
Sí,
es
cabildo.
Sí,
sí. Es
que,
el cabildo.
Pero turismo el hospital, yo estoy contigo, en Las Palmas es uno de los... Es Ponce, es médico.
Bueno, ¿alguien tiene duda de que colocamos a la gente del partido?
No.
Pero no hay médicos en el partido, hay gente más cercana
si,
a lo que
si
van
a llegamos a acuerdos entre coalición y el PP, se duplica una consejería para, ¿sabes? No con el fin sino de colocar a su gente. Sí, ¿alguien tiene dudas?
Esto tiene una explicación seguro, porque yo no me puedo creer. ¿Alguna explicación tiene que haber?
Yo les tengo que abandonar porque tengo una reunión.
Lo que tenemos que ir, lo que son menos cuartos.
No, yo a las 11 que tengo una reunión en los...
Te despido, Patricia Fernanda. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Gracias.
¿Estás pasado bien?
Gracias, muy bien.
Pues la próxima semana a ver si también te veo.
Venga, aquí Juan, estaremos.
Gracias.
A ustedes, siempre.
Pedro.
Oiga.
Me encanta verlo.
Por favor.
Y a ustedes, queridos oyentes, pasen un buen fin de semana. Desengrasen todo lo que tengan por ahí. Dejen atrás todo el mal rollo. Sonríanle a la vida a pesar de la que nos está cayendo. Y sean todos los felices que puedan. El lunes, fiel a nuestra cita, 7:30, José Reyes y Diego Calvo estarán aquí para hacerle pasar la mañana de la manera más agradable. Sean felices de verdad. Hasta el lunes. Hey.